Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como siempre digo, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la tertulia de las noticias como son.
Y siempre especificamos las gracias para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, los que nos pueden ver a través de Facebook y por supuesto los que nos pueden ver también en YouTube. Y claro está, ese agradecimiento eterno a aquellos que a pesar de la interferencia están conectados en la radio, en onda corta y en onda media. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
¿Usted se acuerda de aquella consigna, convertir los reveses en victoria?
Oígame, no, que no me acuerdo. Es como si la tuviera dentro.
No, es que sigue.
Me la sembraron dentro.
Sigue ahí con su documental sobre María en la televisión cubana. Pues maneja el arte de convertir los reveses en victoria.
Ahora el Mariel es lo más grande del mundo. Lo presentaron como lo más grande del mundo. Querían que fuera lo más grande del mundo y ahora lo han revivido nuevamente. Pero
con un documental.
Sí, claro. Eso es para decirle a la gente que
Mariel lo tanto, pienso yo tratando de relanzar a ver qué pasa.
Ahí yo creo donde está el kit de la cosa.
Bueno, después, con sus terapias alternativas, Cuba quiere convertirse en el paraíso del turismo del enfermo. Entre tanto, están faltando médicos, cierran consultorios, pero el gobierno se jacta de 40 años de medicina familiar.
Hace 40 años ya que Fidel Castro inventó aquello del médico de la familia, ¿se acuerdan? Uh-huh. El médico y la enfermera de la familia le daban las casas, vivían en la parte de arriba, el consultorio estaba en la parte de abajo, decían que había un médico cada no sé cuántos habitantes, y aquello era una maravilla. Aquello.
Con el médico de la familia vino la moringa.
La moringa vino mucho después. Ya la moringa Fidel estaba ya fuera del fue cuando aquello hizo aquella
fue quien propuso aquella.
¿Cómo se llamaba aquello? Reflexión. Sí. Fue cuando hizo la reflexión, uh-huh, y habló de la moringa y la moreira. ¿Se acuerda? Porque eran dos plantas, la moringa y la moreira.
La moringa es buena.
Sí, no, bueno, eso sí es verdad.
También
sí
es verdad. Vamos a destacar hoy en el programa que Estados Unidos vuelve a colocar a Cuba en lista de países que violan la libertad de culto.
Sí, señor, son las noticias que tenemos para ustedes. Hoy vamos a estar analizándola con nuestra periodista Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, además de es columnista de Cubanet y, por supuesto, tiene su propio blog que se llama Reconciliación Cubana. Miriam Leiva hoy se une al programa también. Orlando González Freire, economista, periodista independiente, columnista de Cubanet y está en La Habana. Así que con ellos dos nos vamos ya, Efraín, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Bueno, pues comenzamos saludando a las damas. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos. Bueno, aquí iniciando este año. Que ojalá que mejore la situación y un saludo para el colega que está con nosotros.
Estamos ahí arrancando el año y el motor cancaneando, pero bueno.
Orlando González Freire, que también está en La Habana. ¿Qué tal? Sí, feliz año para ti, Orlando. Bienvenido.
Muchas felicidades para ustedes. Saludos para Miriam Leiva. Y yo no soy Orlando González Freire, yo soy Orlando Freire Santana.
Ah, verdad.
Óigame, ¿sabe por qué cometí el error? El error lo cometí porque tenía escrito de la semana hace ya como 3 semanas que hicimos un programa y que se puso el nombre estaba errado. Así que mi disculpa, caballero.
Freire Santana.
Y además lo conocemos, por supuesto que lo conocemos
por
bien.
Por Freire Santana.
Claro que sí, por supuesto. Bueno, pues
bueno,
ya está arreglado.
Recogemos la primera información de Diario 14 y Medio. Dice Divisa Fresca. Esa ha sido la consigna durante más de 10 años de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Así lo admitieron sin rodeos los directivos, altos cargos del gobierno cubano e inversionistas extranjeros que fueron entrevistados en el documental Pro al Futuro, grabado con drones de GeoCuba y música original del dúo Buena Fe.
Imagínense usted.
Bueno, el material de 28 minutos invita a interpretar esta zona especial como la obra mayor en materia económica de la revolución y exalta sus capacidades logísticas desde su apertura en 2013. el propósito del audiovisual difundido el pasado martes, por Televisión Cubana, atrae la inversión extranjera y, además, recordar a los dirigentes del régimen que soñaron, voy a poner las comillas, con el proyecto desde Fidel Castro hasta su actual y más diligente supervisor, el señor Ramiro Valdés.
Sí, señor, y pasando, por supuesto, por Luis Alberto Rodríguez López Calleja.
Bueno, ya es un difunto.
Que ya murió, sí. Pero hay que pasar por él también, porque acuérdense que el Mariel es parte de GAESA, y es el Centro de Desarrollo del Mariel. Yo recuerdo, ya le paso a Miriam Leiva, pero yo recuerdo cuando el MINFAR, hace muchos años, sacó aquel documental promoviendo lo que iba a ser el Mariel. Lo recuerdo casi que lo puedo hasta deletrear, aquel documental de unos 20 minutos. El Mariel iba a recibir a los barcos de gran calado. Incluso llegaron a decir que el Mariel se parecía o tenía más o menos las mismas características del puerto del Callao, que está en el Perú, que el Mariel recibiría también materia prima textil, habrían maquiladoras, o sea, habrían confecciones textiles, de ahí mismo saldría la exportación, que el Mariel iba a servir también de transbordo para transbordar petróleo que venía en barcos hasta el Mariel y de aquí se distribuía para otros puertos cercanos de México y Estados Unidos. O sea, lo del Mariel era, aquel documental parecía que el Mariel iba a ser lo más grande del mundo. Y parece que no ha sido así. Y vamos a comenzar ya con las opiniones, Miriam Leiva.
Sí, sencillamente esas eran las aspiraciones y los planes, como se dice en inglés, un wishful thinking, ¿no? O sea, es lo que deseas, pero a veces y muy probablemente no se... Este documental realmente es verdad que está preparado con toda una serie de técnicas y esfuerzos, pero realmente cada cierto tiempo nos proyectan un documental sobre el Mariel a través de los años, según ha ido progresando, o ellos han querido enseñarnos, sobre todo cuando hay eventos internacionales, como fue recientemente la Feria de La Habana, que también pusieron un documental sobre el Mariel, y bueno, en este caso creo que fueron más explícitos en citar a los, idearios, o los que lo idearon, o los ejecutores, como en el caso de Julio, el general, y también en el caso de Luis Alberto López Calleja. Creo que esto fue una gran ilusión y un gran... en ese caso, bueno, quizás tenía... una visión de las posibilidades que dio Fidel Castro cuando el canal de Panamá se amplió y estaban realmente, no fue una idea original de él, muchos puertos a los alrededores o varios puertos importantes alrededor, el mismo puerto de Miami, pues estaban ampliándose, modernizándose para darle acceso o para recibir esos grandes buques, y sobre todo porque se prevía un incremento del movimiento de mercancías en la zona. Y bueno, Fidel Castro quiso aprovecharse de esto, tuvo la suerte de que en Brasil primero estaba Lula y después Dilma, que fue realmente la que vivió esa etapa de entrega de crédito, y además de vino aquí a la inauguración de la fase, la parte esa que ya estaba avanzada de Mariel. Se demoró mucho lo que fue el dragado, ahora recientemente fue que lo terminaron, ellos aspiraban a terminarlo mucho antes, y por supuesto otra de las de los atractivos que tenía era la zona franca y el establecimiento, como ustedes decían, de fábricas maquinadoras y incluso que se produjera, no supuesto, el mercado cubano muy pequeño, pero se produjera para la exportación desde aquí. Todo eso se vio muy frustrado por toda una, o sea, por una serie de situaciones, sobre todo en Cuba, ¿no? También internacionales, incluso en Panamá. Ahora tenemos que los barcos en Panamá están siendo tienen cuotas de paso, sí, porque el canal prácticamente no tiene agua. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo se fue al piso porque otro de los... O sea, un objetivo muy importante que tenía Fidel Castro era que Mariel sirviera para que está frente, digamos, a Estados Unidos, a la Luisiana, a la Florida, que fue siempre, digamos, el comercio natural de Cuba pues sirviera para ese comercio, y era la etapa en que estaban mejorando las relaciones con Estados Unidos, y bueno, parecía que iba a ser una maravilla, pero siempre yo incluso escribí sobre eso, veía muchas dificultades, en primer lugar por las condiciones que no hay en Cuba, las condiciones políticas que sí hay en Cuba, y además porque, bueno, habían incluso aquí Jamaica y otros lugares, y sobre todo Miami, que se estaban preparando y que la competencia iba a ser muy fuerte. Claro. Y bueno, eso es lo que ha sucedido. De todas maneras, el gobierno ha seguido con las inversiones ahí, sobre todo, bueno, Gaesa, que es una empresa, lo dijeron, del ejército, pero de la Fuerza Armada, pero además que no tiene, digamos, control, que no le da ninguna información ni tiene que rendir cuentas a la Asamblea Nacional, y sencillamente aquello se vio paralizado. Yo digo que después Raúl Castro, bueno, siguió con la idea de Fidel, pero las grandes obras de Raúl Castro, como él desea pasar, digamos, conocido aquí en Cuba, haber dejado algo, no solo destrucción, es también el trasvase este oeste allá en la parte oriental,
sí.
Muy bien, quiero destacar, perdóname Miriam, quería destacar antes de cerrar esta opinión tuya. Dice la información que en 2022 el Mariel apenas pudo captar 18 millones de dólares en exportaciones, y para el primer semestre de 2023 las cuentas registraban 13 millones.
Miriam, termina para pasar a Orlando Freire Santana.
Nada, que sencillamente eso se ha quedado en que no han podido lograr lo que aspiraban, porque en primer lugar por las condiciones que hay en Cuba, que no son propicias, incluso las legislaciones que ellos tienen para darle, digamos, vía fácil a las inversiones aquí, además de que hay una competencia de inversionistas en la región y sencillamente aquí no hay condiciones ninguna para que hayan grandes inversiones.
Así mismo es. Contigo, Freire.
Mira, a mí me gusta contemplar todo esto relacionado con la zona especial de desarrollo Mariel en el contexto del interés del gobierno cubano para atraer la inversión extranjera al país. Una de las cosas que ellos hicieron en la zona especial, o sea, la zona especial es una especie de paraíso fiscal cubano. O sea, en la zona especial del desarrollo Mariel se pagan menos impuestos que lo que pagan el resto de las empresas en el país. También para atraer la inversión foránea aplicaron aquello de la ventanilla única, o sea, tratar de simplificar los mecanismos para que un inversor foráneo pudiera invertir en el país. Pero ni la zona especial ni las otras medidas que han tomado ellos han logrado la fluidez que ellos querían con esa inversión, porque el burocratismo que hay, el papeleo que hay, todavía están aquello de que la inversión foránea se roba a algunas personas, ¿no? Se roba la riqueza del país, etcétera, etcétera, etcétera. Con todos esos prejuicios y todas esas dificultades no han logrado captar la inversión extranjera que ellos pensaban. Ellos están haciendo un esfuerzo, mantienen la zona especial de desarrollo de Mariel, la encobran con el documental y con otras medidas más, pero en el fondo no han podido, o sea, la zona especial de desarrollo de Mariel no ha podido cumplir cabalmente con lo que originalmente estaba previsto.
Seguro que sí. Yo nada más que digo algo y agrego a todo lo que ustedes han dicho, y es que también hay una falta de confianza de los inversionistas extranjeros para invertir en Cuba. Y cuando hay falta de confianza, no se invierte.
La garantía.
Claro, ahí es donde está el punto. Vamos, Efraín.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Con sus terapias alternativas, Cuba quiere convertirse en el paraíso del turista enfermo. El programa incluye a la canadiense Blue Diamond Resort con uno de sus socios, ¿no? Entre tanto, se está reportando que faltan médicos, cierran consultorios, pero el gobierno se jacta de 40 años de medicina familiar.
Sí, señor. A mí me da el titular del diario 14 y medio es muy bueno, ¿no? Con sus terapias alternativas, Cuba quiere convertirse en el paraízo del turista enfermo.
¿Cuáles son las alternativas?
En vez del turismo de salud, ya dicen el turista enfermo. No, aquí parece que le quieren. Aquí hay varias cosas, chicos. Antes de pasar a a nuestros invitados, a nuestros periodistas. Aquí el diario o el periódico El Invasor de allá de Ciego de Ávila es el que da detalles. Y entonces habla de todas las garantías, que van a haber animales, o sea que va a haber, van además de la medicina natural, habrá otras medicinas y habrá también terapia de
animalitos. Sí, porque parece animalitos. Que esa terapia va dirigida al autismo.
Yo no sé a quién la quieren dirigir, pero como no encuentran turistas chinos, no encuentran los turistas rusos, no vienen los canadienses, no están los italianos, los americanos ya saben la situación, pues entonces ahora quieren buscar los enfermos. Es lo que uno lo acabe, bueno, en la mente, ¿no? Miriam, adelante.
Bueno, este plan de turismo de salud es realmente, no es nuevo.
Yo lo sé.
Ya hace tiempo que lo han intentado, incluso aquí en La Habana hay sobre todo una clínica especializada y en los hoteles también ellos tienen, en algunos ya tenían, estimulaban este tipo de actividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando aquí se lanzó, estaba estimulando, que vieron un gran auge del turismo, pues vieron que esto era una de las posibilidades, porque realmente con eso quieren calzar, digamos, la venta de servicios al exterior, que además en estos momentos está bastante caída. Y eso siempre, bueno, fue la principal, digamos, fuente de ingreso en divisas junto con las remesas y el turismo, pues en general, sencillamente ha sido muy importante. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Tratando de atraer a unas personas que posiblemente tienen bastantes condiciones económicas para poder hacer esto, y también es un poco utilizar el dolor humano ofreciéndole mejoras o servicios que supuestamente son de una calidad tremenda, porque toda la propaganda ha salido a través de los años de la calidad de los conocimientos y la asistencia médica en Cuba. Sinceramente, eso ha decaído mucho y solo quizás se mantiene en cuanto a los servicios para los extranjeros, que sí son clínicas especiales, que tienen medicamentos, y si no, bueno, los familiares lo traen. De todas maneras, hay muchas dificultades y veces con ese tipo de actividad, porque aquí los recursos no respaldan una situación de emergencia. Y no se puede decir que esté realmente bien respaldado por las condiciones que hay en este país.
Claro. Dice, ya le paso a Freire, dice que los turistas no podrán visitar zonas rurales, incluidas fincas agropecuarias y proyectos de desarrollo local, donde podrán disfrutar de paseos ecológicos, almuerzos campesinos, bebidas tradicionales cubanas, consumir frutas tropicales, vegetales frescos, propuestas que refuercen la iniciativa de viajar a Cuba para recibir bienestar y calidad de vida.
En medio de una crisis de medicamentos, de servicios de salud pública, en fin, de todo, Freire.
Mira, esto hay que analizarlo primero en dos aspectos. Primero, el ministro de Interior se trata de atraer turistas. O sea, ellos están buscando la manera, de alguna manera, ruso, chino, y ahora a los enfermos. Hay que atraer turistas porque el turismo se prevé que sea la principal fuente de ingresos que tiene el país, no tiene otra. En segundo lugar, también podríamos analizarlo en el sentido de que tal vez haya una menor demanda de médicos cubanos en otros países. O sea, se está cayendo la demanda de médicos cubanos en otros países. Entonces tienen que idear ahora el turismo interno aquí para los extranjeros, para levantar esa fuente de ingresos. Y por otra parte, decirte que este es el clásico, que ya lo hemos visto en otras actividades, este es el clásico, cambiar de la calle y oscuridad de la casa. O sea, cuando en este 40 aniversario el médico de la familia, los consultorios, hay muchos consultorios en que no hay enfermeros, en que no hay médicos, tú vas a un hospital y no te tratan bien, aparte de lo sucio que están, la falta de limpieza, la falta de higiene, etcétera, etcétera. Si vas a sacar un turno médico, o sea, si no vas por un cuerpo de guardia y vas a sacar un turno médico por los canales, a lo mejor te dan un turno médico para dentro de un mes, imagínate tú, o sea, una situación difícil para los cubano. Y en medio de eso, bueno, pues entonces vamos a darle facilidades a los extranjeros para que... Es un doble trasero. Es un doble trasero que muestra en el fondo la hipocresía de los gobernantes de este país.
El ministro José Ángel Portal Miranda dijo que los consultorios seguirán como los soñó Fidel. O sea, así que lo soñó Fidel así. Parece que él sabe.
¿Estaría dormido o despierto?
No, dice que lo soñó así. Lo que
Porque
no sé
hay si... sueños y sueños.
Sí, lo soñó.
Vamos.
Al final.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, nuevamente Estados Unidos incluyó a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el jueves en un comunicado que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objeto central de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó y promulgó la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Eso fue en 1998. Y como parte de ese compromiso, Blinken también designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Turkmenistán y la mencionada, como decíamos, Cuba y Nicaragua, entre otros países.
¿En qué clase de lista está Cuba? Uh-huh. Miriam, contigo.
Bueno, esto de la libertad de culto aquí, realmente el gobierno hace mucha propaganda para tratar de demostrar que sí hay libertad de culto. Aquí no hay libertad de nada, ¿no? Porque en cuanto el gobierno le conviene o no le conviene, te abre las posibilidades o las cierra, y sobre todo sabemos que sencillamente el que quiere hacer un culto independiente pues es muy perseguido, vigilado y no le permiten que pueda desenvolverse de una manera como desearía, independientemente de las vías oficiales que hay, digamos, las organizaciones religiosas que tienen que ir a través de la oficina del Comité Central y otras actividades, porque yo veo que el gobierno organiza inclusive sus propias instituciones, digamos, también al margen de esto, y sobre todo le hace mucha propaganda. Eso se ve en la televisión, por ejemplo, en todas las religiones africanas, afrocubanas, incluso ellos te dan para propagandizar de su gran apertura, pero sobre todo porque yo creo que se lo creen también, tienen esperanza. Está este señor que inclusive en la Asamblea Nacional saluda tiene saludos africanos, uh-huh. y se ve que, da la impresión de que hay personas dentro del mismo uh-huh. gobierno que son allegadas realmente, que se creen eso porque están buscando realmente por donde quiera que puedan hacerse con el poder y quizás piensen que esto lo puede ayudar.
Claro. Contigo cerramos, Orlando Freire Santana.
Mira, yo estaba leyendo, yo estoy leyendo en estos días un libro del teólogo brasileño Freire. Ya sabemos que Freire es simpatizante del gobierno cubano. Y entonces Freire decía, es una especie de memoria de él. Y entonces Freire decía que era significativo que en Cuba se permite que los militantes del partido, se permite que los creyentes ingresen al partido, pero lo que no se permite es que un militante del partido sea creyente. O sea, después de ser militante del partido se vuelva creyente. Eso no se permite, según Freire, ¿no? Y él debe estar bien entendido en eso. O sea que ya por ahí estamos viendo que no hay libertad total de culto. Y también, como decía Miriam, creo que cualquier grupo religioso que se quiera formar en el país tiene que tener la aprobación de la señora Caridad Diego, que es la jefa del Departamento de Atención a Asuntos Religiosos del partido. Entonces, evidentemente está restringida. Es verdad que ya no estamos como en los años 70, como los manuales soviéticos que imponían el ateísmo científico, ya que no era terrible. Pero no se ha adelantado, por mucho que ellos digan, no se ha adelantado lo suficiente como para percibir que haya una verdadera libertad religiosa en el país.
Yo creo que Miriam lo sintetizó cuando dijo, aquí no hay libertad para nada.
Porque permiten unas procesiones.
Y otras no.
No a todos.
Ahí está, es selectivo.
Y también a los evangélicos. Recientemente en Holguín lo veíamos en un ateneo deportivo, uh-huh, que fueron autorizados a celebrar sus asambleas. Eso no es libertad.
A veces sí, a veces no. A unos sí, a otros
son
no.
Son selectivos.
Eso es libertad de...
Y Freire dice algo que es verdad. En manos de la señora Caridad Diego está todo.
Y mira que hace años. Bueno, mira que hace años.
En este momento creo que es la única que va quedando
de la época de Fidel Castro. Sí, señor. Uh-huh. Tienes toda la razón. Bueno, lo que no tenemos tiempo somos nosotros.
Muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a Orlando Freire Santana y a ustedes. Hasta aquí Tertulia.